Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias y sigues escuchando Herrera en COPE en este 27 de octubre. Hoy vamos a hablar de nuevo de los malos, pero en este caso además de malos que se llaman mafia. Es una asociación inmediata, ¿verdad? Hablar de mafia y esta banda sonora. Cuando uno escucha la palabra, piensa en Italia, en la Cosa Nostra, en el grupo criminal siciliano que tan magistralmente retrató Francis Ford Coppola. Pero también solemos pensar en Latinoamérica, donde campan a sus anchas las mafias de narcotraficantes. Sin embargo, la actividad de las bandas criminales organizadas no conoce fronteras. En Holanda y en Bélgica, la mocromafia, poco conocida pero muy violenta, ha sembrado el terror en las calles y ha puesto en jaque a las autoridades de ambos países. Y ojo, porque sus tentáculos, y esto es todavía más preocupante, llegan hasta España. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, ayer mismo la Policía Nacional, en una operación internacional, detenía pues a tres integrantes de esta mocromafia. A uno en Cataluña y a los otros dos en La Haya. Intentaban blanquear dinero procedente del narcotráfico. Se les incautó 2 millones de euros y se frustró el intento de esta peligrosa banda de asentarse en nuestro país.
Luego vamos a ahondar en esa operación y en la presencia de la mocromafia en España, pero nos quedamos ahora con lo que está ocurriendo en Holanda, porque es muy grave. La heredera al trono, la princesa Amalia, ha sido amenazada por esta banda criminal y ha tenido que renunciar a su vida universitaria en Ámsterdam. Ahora vive, de hecho, recluida en el palacio ante el temor de un secuestro o de un ataque.
Y no es la única, porque también el primer ministro holandés, Mark Rutte, que solía ir al trabajo en bicicleta, pues ha tenido que cambiar sus hábitos y se ha reforzado el dispositivo de seguridad tras ser amenazado por la misma banda criminal. Los orígenes de esta banda, de la mocromafia, se remontan a los años 80 y 90, cuando varios grupos de origen magrebí entran en contacto con los cárteles latinoamericanos de la droga y comienzan a distribuir cocaína por toda Europa. Lo hacen desde dos puntos estratégicos, concretamente desde dos puertos, el de Rotterdam en Holanda y el de Amberes en Bélgica.
Actualmente se estima que un tercio de toda la cocaína con la que se trafica en el mundo pasa por las manos de esta mocromafia. A su expansión se une además la lucha encarnizada entre varios clanes, lo que hace que estos criminales sean cada vez más violentos y se sientan tan fuertes como, por ejemplo, amenazar a la mismísima, fíjate, corona holandesa. Paloma García Ovejero, corresponsal comunitaria de la COPE. ¿Cuándo salta por primera vez a los medios de comunicación esto de macro, o mejor dicho, mocromafia?
Mocro. Pues es un rumrum que está ahí desde hace muchísimo tiempo y que explota de alguna manera cuando en 2019 detienen al supuesto cabecilla y le detienen en Dubái. Pero de alguna manera es esa noticia que subyace, porque continuamente puedes leer titulares en Holanda como se han incautado 5.000 millones en cocaína en el puerto de Rotterdam, o se duplica anualmente el número de paquetes de droga incautados por la policía. Hace no mucho hallaban fotos, y este era el titular, se hallan fotos de una chica desnuda, torturada, en el móvil de Tagui, que es este cabecilla, que podrían ser de una mujer desaparecida en Ámsterdam. O sea, eso estaba ahí, pero tampoco se le llamaba claramente por su nombre, porque ha conseguido introducir muy lentamente, claro, por eso son toda una red de criminales que ni la policía sabe cómo empezar a atajar. Son décadas. Si preguntas por una fecha, aquí me dicen que en realidad habría que empezar a mirar a 1976, porque es la fecha de liberalización del uso de la marihuana en los Países Bajos. Ojo, no la legalización, pero sí la liberalización. Se empieza a bajar la guardia. De alguna manera es legal para uso personal, ya sabes, hasta un máximo de 5 gramos, y eso permite a estos del cártel mezclado con holandeses de origen marroquí y turco empezar a convertirse en esta pesadilla que, como bien contabais, ha agujereado todos los sistemas de seguridad, tanto en Bélgica como en Holanda, hasta el punto de que este país en el que me encuentro, en Bruselas, está en riesgo de convertirse en un narcoestado, y lo dicen los expertos.
Bueno. Llama mucho la atención lo que estás contando, la verdad, Paloma, porque además es algo que yo creo que desconocíamos, ¿no? Todo lo que estás contando. Claro, y luego llegan esas amenazas, que son no solamente, como destacábamos, a la heredera al trono, a la princesa Amalia, sino que hay amenazas a políticos, a jueces, también a periodistas.
Sí, de hecho, el primer caso mediático es el asesinato de un periodista que se dedicaba a investigar precisamente estos crímenes hace un par de años. Pero no hay una sola fuente oficial que diga públicamente de dónde vienen estas amenazas o estos secuestros o estas extorsiones. Porque este concepto de mocromafia, según nos explican, va mucho más allá, hasta el punto de que es una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y, como bien contabais, bandas que se asesinan entre ellos. Son bandas rivales, hay unas cámaras de tortura que manejan con una violencia extrema. Y entonces este Ridwan Taghi, este supuesto cabecilla, que desde la cárcel aún estaría operando, tiene tentáculos en todos los estamentos sociales. De forma que las amenazas son, sí, sobre todo contra periodistas, jueces, fiscales, abogados, pero es que hay secuestros y asesinatos reales. Y no están exagerando, ni en la familia real, ni en el gobierno, cuando extreman estas medidas de seguridad. Hay hasta una serie de Netflix. O sea, es de alguna manera una realidad con la que se convive entre la desesperación y, ojo, me decía ayer un experto en estas investigaciones, aquí tienen que entrar las leyes internacionales. O sea, el gobierno ha perdido la batalla, el gobierno de los Países Bajos. Fue muy laxo. No es que no se lo tome en serio, pero de alguna manera, con esto de las drogas blandas, drogas duras, no, sí, sí, se le ha ido la mano y ahora necesita que otros países coordinen medidas urgentes y de nivel Unión Europea. O se nos agujerea el gusano llegando, como hemos visto, casi, casi hasta España.
Pues muchas gracias, Paloma García Ovejero. La verdad es que un abrazo.
A vosotros.
Sorprende, impresiona lo que nos cuenta nuestra compañera. Sí. Tentáculos de la mocromafia que también han llegado, como decíamos antes, a España. La primera señal de alarma saltó en enero del año pasado cuando en una pedanía de Chiclana, de la frontera, en Cádiz, se encontraba un cadáver con un disparo en la cabeza. Era uno de los testigos que habían declarado en el juicio contra el cerebro de la mocromafia, hoy encarcelado, como nos contaba precisamente nuestra compañera Paloma.
Y bueno, como destacábamos hace un momento, ayer la Policía Nacional detuvo a tres miembros de esta mafia, dos en La Haya y uno en Mataró, en Cataluña. Hay además otras cuatro personas que están siendo investigadas y no se descarta que haya más detenciones. Esteban Patricio Rey es inspector y jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Judicial de Barcelona. Buenas tardes, inspector.
Hola, buenas tardes.
La operación es de hace solo unas horas. ¿Saben ya qué conexiones tienen las tres personas que han sido detenidas con la mocromafia?
Bueno, a ver, nosotros hemos empezado a investigar unos hechos concretos que derivaban de una investigación sobre robos con fuerza en cajeros, donde los Mossos de Escuadra investigaban unos hechos delictivos y la Policía Nacional, en este caso, en la localidad de Valencia, investigaba otros. Se conectaron y a partir de ahí entraron en funcionamiento unos equipos conjuntos de investigación, donde para avanzar entraron las unidades de delincuencia económica. Esto permitió abrir diligencias en un juzgado y solicitar medidas adicionales de investigación, fruto de las cuales, y sometidos a vigilancia y seguimientos estas personas, tanto en nuestro país como en su país de origen, en este caso Holanda, pues se pudo observar cómo contactaban, ¿vale?, con algún miembro conocido de esta organización que se desplazaba a nuestro país y pues tenía diversas quedadas con algunos de los investigados. De ahí que se pudiera hacer esta conexión.
Al parecer los detenidos tenían la intención de asentarse en Cataluña. ¿Es así? ¿Y por qué aquí en otro lugar de España?
Bueno, inicialmente se había identificado alguno de los presuntos autores, sobre todo del robo perpetrado en Paterna, cuyas características eran similares a las de los acontecidos aquí en Cataluña, se pudo ubicar su lugar de residencia, donde a la vez tenía como sede pues una mercantil y de ahí otras que se iban enlazando. Eso permitió ahondar en cuanto a la estructura societaria y financiera y en la materia de investigación pudo determinar con el reporte de la información que provenía de Holanda y la que aquí íbamos acumulando, bueno, pues que esta gente en este momento, durante más de un año de investigación, no podríamos detectar que estaba perpetrando ilícito alguno como tal, pero sí que estaba canalizando un dinero cuya proveniencia devenía irregular. Entonces, de ahí que enfocáramos la investigación en cuanto a que estábamos ante una estructura societaria y financiera destinada al blanqueo de capitales.
Bueno, y decíamos que querían asentarse en Cataluña, pero ¿tienen presencia también? ¿Se les está vigilando en otras partes de España?
El contacto o la vinculación con la macromafia ya se ha dado en otras operativas policiales. Hay que tener en cuenta que el delito principal de esta organización criminal era el tráfico de drogas. La costa sur de España es atractiva, encuentro que es una vía de entrada fundamental, sobre todo del hachís proveniente del norte de África, donde esta gente, ya por su propio origen, tiene contactos con los principales distribuidores. Entonces, vigilancia como tal, pues a nivel de policía judicial que investigamos delitos, quizá no, aunque siempre lo tenemos presente, tanto nuestra organización como cualquier otra. No obstante, no se debe olvidar que existen unos servicios de información en todas las policías, incluidas las de otros estados, que organizaciones potentes como es esta sí que la mantienen controlada, pero por seguridad interior y seguridad exterior del propio estado.
En este caso, ¿qué tipo de estructuras ya habían detectado ustedes o que estaban intentando poner en marcha? Porque claro, esta gente ya, como hemos dicho, tiene una mezcla de diferentes delincuentes.
Sí, efectivamente. Si bien el origen era el tráfico de drogas, se ha detectado que han evolucionado en cuanto a la actividad delictiva. De hecho, el tema de los robos en cajeros automáticos es otra especialidad. Claro. Y aquí, habían invertido en la constitución de empresas dedicadas sobre todo al ámbito de la restauración, habían adquirido licencias para explotar VTCs, establecimientos relacionados tipo SISA y alguno más que estaba en trámite de constitución, y para ello se asesoraban a través de gabinetes jurídicos, ya estaban mirando locales en zonas importantes de la ciudad con un elevado coste para ampliar ese volumen de negocio, digamos.
Pues Esteban Patricio Rey, inspector de la Policía Nacional y jefe de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Judicial de Barcelona, gracias y un abrazo.
A ustedes, buenos días.
Inquietante, pero te lo tenemos que contar. ¿Sí? Y te lo contamos aquí, en COPE.